Doctor Craig Kine, Mateo, Conferencia 17. Mateo 24 a 25. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 17, Mateo 24 a 25.
당신은 우리 편이 아니면 우리의 적입니다. 그래서 아무도 도시를 떠나지 않습니다.
En este contexto, Jesús ha estado diciendo que es necesario huir cuando vean la profanación que conducirá a la destrucción. Los patriotas judíos masacraron a los sacerdotes en el templo en el año 66. Josefo, que vivió esto y fue parte de la guerra en ese momento, informa que creía que esa fue la profanación que finalmente condujo a la destrucción. Y el templo fue destruido 3 años y medio después. Bueno, Jesús dice, cuando veas eso, debes estar preparado para huir. Y eso está en Marcos. También es Luke quien lo hace más explícito. Lucas dice que cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces debes huir. La mayoría de la gente, cuando se acercaba la guerra, la gente del campo huiría a una ciudad, con la esperanza de que el ejército pasara de largo, con la esperanza de que si había un asedio, entonces el ejército se cansaría y se iría a otra parte. Pero en lugar de trasladarse a otra parte, los romanos sitiaron Jerusalén hasta que la gente murió de hambre dentro de la ciudad. Y Jesús había dado la verdadera sabiduría. Bueno, no puedes quedarte en el campo cuando el ejército está pasando, pero no vayas a la ciudad porque quedarás atrapado allí hasta que Roma termine de asediarla, tal como Alejandro Magno asedió Tiro. No avanzaría hasta que terminaran. En cambio, estarás más seguro en las colinas. Jesús dice que huyamos inmediatamente. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. Jerusalén estaba en la zona montañosa y ese era un lugar estratégico para huir. Muchos senderos estrechos de montaña y tu enorme ejército no te ayudarían allí porque la gente tenía que ir en fila india y la gente que estaba encima de ellos podía arrojarles piedras, desalojarlos de los senderos, etc. David huyó de Saúl al desierto. Los macabeos también practicaban la guerra de guerrillas desde las montañas, por lo que tenía sentido. Jesús fue enfático en huir. Fue enfático en cuanto a la prisa. Nadie que esté en el tejado de su casa baje a sacar nada de la casa. Bueno, entonces tenían techos planos. La gente secaría vegetales en el techo, como Pedro, y podrían orar en el techo en Hechos 10. La gente podría hablar con sus vecinos en el tejado o lo que sea. Tenían techos planos. Normalmente se accedía al tejado por una escalera exterior, o si no podía permitírselo, tenía una escalera para acceder al tejado. No había nada dentro de la casa que condujera al tejado. Entonces, cuando huías del techo, salías al exterior. No te llevaría directamente al interior de la casa. Mucha gente, si huyera a toda prisa, no entraría a la casa. Simplemente se irían. Jesús dice, ni siquiera os toméis el tiempo de entrar en casa a coger algo de valor. Jesús da otro ejemplo de prisa. Que nadie en el campo vuelva a buscar su manto. Bueno, en la mañana, cuando una persona se levantaba, llevaba consigo su manto con el que dormía por la noche. Sería su manta o su petate si fueran muy pobres. Lo usarían en el fresco de la mañana cuando salieran al campo, ya sea que vinieran de la ciudad o del pueblo o simplemente salieran si vivían en la propiedad donde estaba el campo. Salían y al mediodía de trabajar en el campo, como el sol calentaba, al mediodía, en realidad, se suponía que la gente debía ponerse a la sombra y alejarse del sol, y tomar una siesta. Pero al mediodía, cuando hacía calor, normalmente dejaban su capa en el borde del campo. No seguirían trabajando con su capa exterior puesta. Pero Jesús dice, por muy importante que sea este manto, aunque digas que lo necesitas para dormir por la noche, aunque lo necesites cuando hace frío, aunque es lo único que dice Deuteronomio que un acreedor no podría embargar de un deudor de la noche a la mañana. Jesús dijo, déjalo. Tu vida importa más que incluso las posesiones más preciadas. Cuando sepas que el juicio está en camino, huye inmediatamente. Mi esposa estuvo en situación de ser refugiada un par de veces durante las guerras que tuvieron lugar en su país, en África. Y en el momento en que se convirtió en refugiada durante 18 meses, antes de que eso sucediera, ella estaba con ella, parte de su familia ya había huido. especialmente los hombres más fuertes y sanos de la familia. Y el resto del vecindario había huido porque claramente se acercaban combates a la zona. Los soldados locales les habían advertido que se avecinaban combates en la zona. Se oían las bombas estallar. Podían escuchar disparos. Por lo demás, el barrio quedó en silencio porque sus vecinos se habían ido. Entonces, eran mi esposa y sus hermanas, una de las cuales acababa de ser operada, y su anciana madre, pero no podían huir porque ninguna de ellas podía cargar a su anciano padre. Su padre estaba medio paralizado y no sabían qué hacer. Y finalmente oraron: Dios, por favor, si quieres que nos vayamos, envía a alguien que pueda ayudarnos. Después de que dijeron amén, alguien llamó a la puerta y era alguien que nunca habían esperado que hubiera venido. Pusieron a su padre en una carretilla y este hombre empujó la carretilla y huyeron al bosque. Mientras tanto, continuaban los combates. Podían ver parte de la ciudad ardiendo detrás de ellos. Tienes que huir a toda prisa. Solo habían tenido un poco de tiempo para decidir qué llevarse y qué dejar atrás. Mi esposa tomó su pasaporte, pero muchos refugiados, aunque no se puede ingresar legalmente a otro país sin un pasaporte, en tiempos de emergencia, la gente a menudo ni siquiera se acuerda de tomar sus pasaportes, si es que ya los tenían. Entonces, la gente huía a toda prisa y algunas personas dejaban atrás a familiares ancianos. Algunas personas dejaron atrás a otras. Mi esposa llevaba un bebé en la espalda y otras cosas en la cabeza. Otros llevaban bebés. Otros llevaban a personas mayores. Era una situación muy difícil para los refugiados. Pero Jesús dice que hay que huir. Mi esposa tenía una preocupación especial por otras mujeres que veía que estaban embarazadas o amamantando, especialmente las mujeres embarazadas. Les resultaba muy difícil caminar. Jesús tiene la misma compasión por estas mujeres. Dice: «Ay de las que estén embarazadas o amamantando». Las que están embarazadas o amamantando son más susceptibles a la muerte, hemorragias, abortos espontáneos, etc. Su propia salud estaba deteriorada y era muy difícil huir rápidamente. Pero puede estar pensando también en lo que a menudo vemos en la literatura judía: el duelo por la pérdida de los niños, porque cuando no hay suficiente comida para todos, los bebés son más susceptibles a morir de hambre o desnutrición. Y en Egipto, según los registros que tenemos allí, nuevamente, la mitad de los niños parecen no haber llegado a la edad adulta. Y de ellos, el mayor número murió en la infancia. Josefo informa lo que podríamos haber esperado de Deuteronomio 28, que algunas madres durante la hambruna en Jerusalén sintieron tanta hambre que incluso mataron y se comieron a sus hijos. Jesús dijo: «Oren», versículo 20, Marcos no incluye esto, pero Jesús dijo: «Oren para que no sea en sábado». Bueno, las puertas de la ciudad se cerrarían en sábado. Sería más difícil salir. Y también sería difícil conseguir transporte en sábado. Solo los discípulos reconocerían la gravedad de la situación. Solo los seguidores de Jesús reconocerían la gravedad. Entonces, oren para que no sea en sábado si están en Jerusalén. Y también en el versículo 20, ora para que tu huida no se produzca durante el invierno. El invierno era muy difícil para viajar, no solo por mar, sino también a veces por tierra. El invierno era tan difícil para viajar que incluso los ejércitos descansaban. Y eso era especialmente cierto si estabas en la zona montañosa. A veces incluso las montañas nevadas de Judea. Además, en Judea el invierno es la estación de las lluvias. Los ríos a menudo se desbordaban durante la temporada de lluvias y resultaba difícil cruzarlos. También había wadis secos o lechos de arroyos secos que se llenaban de agua durante la temporada, lo que hacía mucho más difícil viajar. Josefo nos dice que en realidad esto no fue en invierno. Era primavera, pero el río Jordán todavía estaba inundado. Estas personas no eran refugiados en Jerusalén, sino fugitivos que huían a otro lugar. Los judíos que intentaban escapar de los romanos llegaron al río Jordán. Iban a cruzarlo, pero el agua estaba tan alta que no se atrevieron a cruzarlo a esa hora de la noche porque tenían miedo de que algunos de los niños pequeños que los acompañaban se ahogaran. Decidieron cruzarlo por la mañana. Desafortunadamente, a la luz de la mañana, el ejército romano los alcanzó y los masacró. La prisa era muy importante. Jesús está expresando compasión, advirtiendo a la gente: no menos de lo que Moisés advirtió a los siervos de Faraón sobre el granizo que se avecinaba. Y los que le escuchaban hicieron caso y los que no sufrieron las consecuencias. La prisa era realmente importante. La inmediatez puede ser hiperbólica, pero había que huir rápidamente. Después de la primavera del 68, era prácticamente imposible huir a los romanos. Inicialmente, cuando los revolucionarios judíos tomaron la ciudad, una vez que obtuvieron el control de ella, una vez que obtuvieron el control de las murallas de la ciudad, no se podía salir. Los fugitivos del campo entraban pensando que era seguro, pero después no podían salir porque los revolucionarios decían, «No, estamos juntos en esto. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Así que nadie saldrá de la ciudad». De vez en cuando, la gente lograba escapar de estos guardias en las puertas. En un caso, se nos cuenta la historia de Yochanan ben Zekai, a quien mencioné antes. Él y sus discípulos decidieron huir. Actuó como si estuviera muerto. Lo pusieron en una camilla. Lo sacaron y los guardias le dijeron, «No puedes salir de aquí». Dijeron, «No, esto es un cadáver. No podemos dejar un cadáver dentro de la ciudad santa. Profana la ciudad». Los guardias, ya sabes, había muchos cadáveres en la ciudad, pero lo dejaron salir. Y tan pronto como se alejaron lo suficiente de la muralla de la ciudad, Yohanan saltó de su camilla y él y sus discípulos huyeron y se rindieron a los romanos. Pero la rendición a los romanos finalmente se volvió imposible. Muchos de los legionarios fueron reclutados localmente. Prácticamente todos los auxiliares fueron reclutados localmente. Y muchos de los ejércitos romanos que estaban estacionados aquí tenían muchos auxiliares sirios que trabajaban para ellos. Josefo no querría insultar a los romanos más de lo necesario, especialmente teniendo en cuenta sus patrocinadores romanos, especialmente considerando que los romanos ganaron la guerra y demás. Pero Josefo habla de estos reclutas sirios y dice que corrió un rumor entre los auxiliares sirios que decía que algunos de los jerosolimitanos que huían de Jerusalén se tragaron joyas para poder ganarse la vida después de salir. Se tragaron las joyas y luego las recuperaron después de defecar porque sabían que las registrarían cuando escaparon por primera vez. Entonces, dijeron los reclutas auxiliares, es posible que estas personas se hayan tragado joyas. A partir de ese momento, cualquiera que escapara de Jerusalén era interceptado por estos auxiliares y abierto para ver si llevaba alguna joya dentro. Ya no era posible escapar vivo de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén, sin embargo, ya habían huido. Los seguidores de Jesús recibieron su advertencia. Además, los registros de la iglesia primitiva nos dicen que algunos profetas dentro de Jerusalén, algunos profetas cristianos, les advirtieron que huyeran. Y así, huyeron, en este caso hacia el valle del Jordán, no necesariamente hacia la región montañosa. Huyeron y llegaron sanos y salvos a otra zona montañosa, Apeya en la Decápolis. Finalmente, Jerusalén fue completamente capturada. El templo mismo fue quemado. Y en el lugar del templo, después de que el pueblo fue sacrificado y quemado vivo, los romanos erigieron sus estandartes en el lugar del templo. Los estandartes llevaban la insignia del emperador romano. Llevaban una imagen del emperador. En los rollos del Mar Muerto se los consideraba ídolos. De hecho, antes, el primer acto de Pilato como gobernador, nos dice Josefo, fue llevar estos estandartes a Jerusalén al amparo de la noche. Pero por la mañana, cuando los habitantes de Jerusalén se despertaron y vieron estos estandartes, dijeron, «Quitad estos ídolos de nuestra ciudad santa». Y Pilato amenazó con matarlos. Dijeron, «Cortarnos el cuello. Preferiríamos morir antes que permitir que estos ídolos profanen nuestra ciudad santa». Pero ahora estos estandartes se erigieron en el sitio del templo y se ofrecieron sacrificios a César como Dios, en el sitio del templo. Jesús había advertido sobre una profanación venidera asociada con la desolación. Y su pueblo no escuchó. Jerusalén, al menos, no escuchó. Sin embargo, en la tribulación intolerable, Dios tiene compasión de sí mismo. Y Él les había advertido al respecto. Utiliza el lenguaje de Daniel sobre la gran tribulación. Pero Él dice que los días se acortarían por su propio bien. Bueno, algunas personas, porque Jesús, habla del juicio venidero, el juicio en el templo. También va a hablar de su venida. Recuerde, los discípulos hicieron dos preguntas. Y algunas personas asumirían que cuando ocurriera la destrucción del templo, él vendría inmediatamente. Y algunas personas se levantarían diciendo ser Jesús. Pero cuando Jesús realmente venga, hasta el cielo lo declarará, versículos 23 al 28. Él habla de donde quiera que esté el cuerpo, allí es donde se reunirán los buitres. La palabra también puede significar águilas, pero en griego eso incluía a los buitres. Era un término más amplio. Como en muchas referencias del Antiguo Testamento, Ezequiel 39 y demás. Y también lo tenemos en la literatura griega, allí donde hay campos de batalla sembrados de cadáveres. Los perros vienen a darse un festín y las aves del cielo vienen a darse un festín con estos cuerpos, a veces dejando caer trozos de carne en otros lugares. Descripciones muy grotescas de la guerra. Y lo tienes también en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, David le está diciendo a Goliat, «Daré tu cuerpo a las aves del cielo», y así sucesivamente. El regreso de Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Los efectos de la revelación de Jesús serán cósmicos. Cuando veáis la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Habla del sol y la luna y demás. No se trata de alguien que llega al campo diciendo, «Soy Jesús, vuelve». Esto es algo que todos verán. Por lo tanto, no es necesario especular sobre si este es realmente Jesús o no. Si no viene cósmicamente, no es Jesús. Las naciones responden con terror en el versículo 30, nuevamente, usando algún lenguaje del Antiguo Testamento. Y viene con las nubes. Y luego, en el versículo 31, los seguidores de Jesús serán liberados. Reunirá a sus escogidos de todos los confines del cielo. Y la mayoría de la gente en aquel entonces veía el mundo como un disco. Algunas personas lo veían como una esfera, pero si era un disco, tenía la cúpula del cielo sobre él. Entonces, de un extremo del cielo al otro, en Marcos, es más explícito de un extremo del cielo y de la tierra al otro. Pero Jesús no va a hablar solo del fin. También da algunas cosas que no son el final. Además de los acontecimientos que se cumplirán en el año 70 y además del fin. Jesús da algunas no señales del fin. Había muchos maestros de profecía en su época que decían, bueno, cuando vean esto y aquello, ya saben, todas estas son señales del fin. Y enumeraron muchas de las señales que Jesús enumeró. También enumeraron algunos otros, como bebés mutantes y cosas así. De esas cosas que en mi país se ven en los tabloides de los supermercados. Pero de todos modos, hubo falsos profetas en 24 versículos 4 y 5. Jesús dice que vas a ver falsos profetas. Vas a ver en los versículos 6 y 7 rumores de guerras. Versículo 7, verás hambrunas y terremotos. Pero él dice en los versículos 6 y 8, tales cosas deben suceder, pero el fin aún está por llegar. Todas estas cosas son principio de dolores de parto. De lo contrario, habría sonado como algunos de estos otros profesores. Bueno, verás que estas cosas suceden. Esa es la señal del fin. Bueno, esas cosas ya estaban sucediendo en el primer siglo. Todas esas cosas sucedieron en el primer siglo. Y han estado sucediendo desde entonces también. Así que el solo hecho de ver esas cosas no significa que el fin esté cerca. Se puede decir, bueno, vimos uno más grande. Ya sabes, hubo un gran terremoto en Portugal, creo, en el año 1400. En algún momento, fue simplemente enorme. Fue más masivo. En términos de pestilencia o plagas, lo que se llamó la peste negra mató a aproximadamente un tercio de Europa, se estima, o hasta un tercio de Europa durante los años 1300 y 1400 en Europa. Hemos visto muchas de esas cosas. Y en esos momentos, la gente podría haber pensado con razón, bueno, esto definitivamente es una guerra. Definitivamente son rumores de guerras. Estas son, ya sabes, muchas, muchas cosas horribles que han sucedido a lo largo de la historia. Pero Jesús dice, solo porque veas esas cosas no significa que el fin aún sea. Estas eran cosas que decían los maestros de profecía de la época. Jesús da una señal diferente para el fin. Enumera un requisito previo para el fin. De algunas cosas que dice, el fin aún está por llegar. Pero luego dice, este evangelio del reino, estas buenas nuevas del reino, Estas buenas nuevas acerca del reino de Dios serán predicadas en todo el mundo como testimonio a todos los pueblos. Entonces llegará el fin. ¿Quieres que Jesús regrese pronto? Bueno, hay un papel que nos ha dado para desempeñar en esto. 2 Pedro 3 dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Bueno, ¿cómo podemos acelerarlo? El contexto dice en 2 Pedro 3 que Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos tengan vida eterna. Podemos dar a conocer las buenas nuevas a la gente cuando las buenas nuevas hayan sido predicadas entre todas las naciones. Nuevamente, en Romanos 11, se habla del cambio del pueblo judío. Antes de eso, habla de la plenitud de los gentiles que entrarán. El Apocalipsis habla de representantes de cada pueblo, tribu, nación y lengua ante el trono de Dios. Hay una cosa que podemos hacer. Podemos participar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. El reino ya existe y todavía no. Podemos trabajar para el cumplimiento del reino de Dios en la medida que podamos. Cuando se haya anunciado entre todos los pueblos la buena nueva de su reino, entonces vendrá el fin. Pablo aplica las enseñanzas de Jesús sobre los últimos tiempos en Mateo 24. Comencé el curso hablando sobre la confiabilidad de los evangelios. Mencioné cómo Pablo preservó muchos de los dichos de Jesús. Bueno, en 1 Tesalonicenses 4, Pablo dice, «Esto os decimos por palabra del Señor». Probablemente no se esté refiriendo simplemente a una profecía aleatoria. Quiero decir, incluso si tuvieras un promedio de 100 iglesias en casas hasta el momento en que Pablo escribió. En esas 100 iglesias en casas, si sigues lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 14, quizás había 2 o 3 personas profetizando por servicio. Aunque Pablo habla de eso, todos ustedes podrían hacer eso. Incluso si solo tienes eso, y sucede cada semana, y 5,000 creyentes solo en Jerusalén en Hechos 4:4. Bueno, 5.000 hombres, creyentes en Jerusalén solo en Hechos 4:4. Entonces piensen, se reunían de casa en casa, así como en el templo. Piensa en cuántas casas se habrían necesitado. Probablemente en ese momento ya tengas al menos 100 congregaciones en casas en Jerusalén. Pero en el momento en que Pablo escribe, estamos hablando de miles, decenas de miles. Para finales del primer siglo, incluso si hay solo un promedio de 100 iglesias en casas, estamos hablando de tal vez 1 millón de profecías que se habían dado. ¿Por qué esta profecía se superpondría tanto con lo que dijo Jesús? ¿Por qué Pablo dependería tanto de una profecía en particular que se superpone tanto con lo que dijo Jesús? Creo que cuando dice, por la palabra del Señor allí, probablemente no esté hablando de una profecía en particular que alguien dio, cualquiera dio. Probablemente esté hablando de la propia profecía de Jesús, de la propia palabra del Señor, de lo que Jesús había dicho, de lo que Jesús enseñó. En 2 Tesalonicenses, dice, estas son las tradiciones que os entregamos. Estas son las cosas que Pablo enseñó en Tesalónica. Y por cierto, en términos de algunos eruditos cuestionan la autenticidad de 2 Tesalonicenses, aunque la mayoría de los comentaristas no lo hacen. Pero algunos eruditos han cuestionado la autenticidad de 2 Tesalonicenses. Nadie en su sano juicio va a inventar un dicho acerca de este hombre de pecado que se establece en el templo, después de los 70 años, cuando el templo es destruido. Y la gente, si iban a inventar una carta falsa en nombre de alguien, normalmente lo hacían mucho tiempo después de esa persona. Las cartas pseudoepigráficas normalmente llegaban mucho después. Bueno, 1 y 2 Tesalonicenses hablan de muchas de las mismas cosas de las que habla Jesús. Y si revisas la literatura judía y miras estas cosas, en otras partes de la literatura judía, encontrarás muchas señales de los últimos tiempos, etc. De vez en cuando, se superponen con estos, pero no hay nada parecido a esta colocación de todas estas cosas juntas en un solo lugar. Básicamente, en 2 párrafos de 1 Tesalonicenses y 1 párrafo de 2 Tesalonicenses, esto se superpone simplemente por accidente, incluso usando el repertorio de otras enseñanzas judías sobre el fin de los tiempos. Creo que lo que tenemos aquí sugiere claros paralelos entre Mateo 24 y otras enseñanzas de Jesús en otros lugares y lo que tenemos en 1 y 2 Tesalonicenses, que pueden ser las primeras partes del Nuevo Testamento. Algunos dirían que 1 Tesalonicenses es la segunda más antigua. Tiendo a pensar que es lo más temprano, pero da igual. Partes muy tempranas del Nuevo Testamento, escritas probablemente 2 décadas después de la resurrección. Ahora tienes una advertencia sobre los falsos profetas, Mateo 12 y 24. También lo tienes 2 Tesalonicenses 2 con el falso profeta. Apostasía y anarquía de los últimos tiempos, Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2. El comienzo de los dolores de parto ahora en Mateo 24. Los dolores de parto ahora en Romanos 8 y 22. Y también los dolores de parto finales en 1 Tesalonicenses 5. Tienes la profanación del templo en Mateo 24. También tienes al hombre de pecado adorado en el sitio del templo, afirmando ser Dios, 2 Tesalonicenses 2. Hechos capítulo 1, Jesús dice, no sabes los tiempos ni las estaciones de la restauración de Israel. 1 Tesalonicenses 5.1, no sabes los tiempos ni las estaciones del regreso de Cristo. También lo tenemos con algunas de las otras enseñanzas de Jesús. La venida de Jesús, su parusía en Mateo 24. Parusía podría significar presencia o venida. A menudo se usaba para una venida real, que encajaría con Jesús, para la venida de un rey o un alto dignatario. Bueno, Pablo usa eso y lo combina con otra palabra, apontasis, que a menudo se combinaba con tal reunión. Cuando un rey o algún dignatario llegaba a una ciudad, una embajada de la ciudad salía a recibir a la persona. Esa sería la apontasis, el encuentro y la escolta de la persona en su camino hacia la ciudad. Jesús viene en las nubes, Mateo 12 y 30. Él viene en las nubes en 1 Tesalonicenses 4 y 17. Reúne a sus elegidos, 12 y 31, por sus ángeles. Bueno, en 2 Tesalonicenses 2, Él reúne a los creyentes. Y en 1 Tesalonicenses 4.16, por la voz del arcángel, reúne a sus escogidos al sonido de la trompeta en Mateo 24.31. Bueno, Él reúne con una trompeta en 1 Tesalonicenses 4 y 16. De hecho, en 1 Corintios 3 y 52, la llama la última trompeta, sin pensar en las trompetas de revelación, que aún no habían sido escritas, sino una trompeta de reunión final. Mateo 12 y 43, y este es un motivo que no encuentro en ninguna parte de la literatura judía antigua sobre la venida de Dios. Viene como ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5, 2. Viene como ladrón en la noche. Y tenemos eso aludido en Apocalipsis 3, 3, Apocalipsis 16, 2 Pedro 3, etc., Jesús viniendo como un ladrón. Bueno, Pablo claramente quiso referirse a las enseñanzas de Jesús. Y aquí los tenemos tan confirmados como algunos de los primeros dichos de Jesús, en cierto sentido, confirmados en el Nuevo Testamento. Había muchos escenarios diferentes del fin de los tiempos en el judaísmo primitivo, pero Pablo se hace eco precisamente de los motivos que enseñó Jesús. Pablo los da mediante la propia palabra del Señor, y en 2 Tesalonicenses mediante las enseñanzas que Pablo les transmitió, el lenguaje utilizado para transmitir lo que uno recibió de un maestro anterior. Entonces, ¿cuáles pueden ser las primeras cartas del Nuevo Testamento que atestiguan que Jesús habló sobre las cosas del fin de los tiempos de la manera en que hemos escrito en los Evangelios? Pero también nos sugieren algo más. Jesús habló de su segunda venida en Mateo 12 y 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, Pablo usa estos dichos de Jesús para hablar de los creyentes que son arrebatados o arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Rapto proviene simplemente de una palabra latina que significa ponerse al día. Acerca de los cristianos que son arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Su término para reunión, si se usa como se usa normalmente, significaría que nos encontraremos con Él mientras baja de su escolta en su camino a la tierra. Entonces, Pablo dice que Jesús desciende del cielo con voz de mando. Los gritos, cuando iban unidos a las trompetas en la antigüedad, normalmente eran gritos de guerra. Pablo parece completamente inconsciente de que alguien podría ubicar esto en un momento diferente de la segunda venida que Jesús describió como posterior a la profanación, después de lo que llamamos el anticristo. Pablo parece ubicar esto en la segunda venida. Ahora sé que mis espectadores en este momento tienen opiniones diferentes. Por eso te pido que tengas paciencia conmigo. Hay diferentes opiniones. No voy a intentar entrar mucho en eso. Pero permítanme decir esto. Ha habido una serie de puntos de vista sostenidos por personas a lo largo de la historia, y Dios ha usado personas que han sostenido varios puntos de vista a lo largo de la historia. En Apocalipsis 20, se habla de un periodo de 1000 años, y eso se ha interpretado de diferentes maneras. La mayoría de los primeros padres de la Iglesia creían que habría un periodo futuro de 1000 años. Aparentemente, Justino Mártir, Papías e Ireneo creían esto. Lo que se volvió dominante en los siglos posteriores, especialmente después de Constantino, fue que los primeros cristianos creían que estaban en la gran tribulación o que estaban a punto de pasar por ella, y luego creyeron que estaba el periodo de los 1000 años. Después de Constantino, la Iglesia comenzó a decir, hemos pasado por la tribulación. Ahora estamos en el milenio. Estamos reinando con Cristo. Esa se convirtió en la opinión dominante. Ciertamente era dominante en la época de Eusebio. Dice que hubo algunos de estos premilenialistas, pero a diferencia de otros herejes, se les pudo convencer de que abandonaran su herejía. No es una forma muy agradable de hablar de ellos. Pero la visión amilenial se volvió dominante. Aunque la forma de amilenialismo en este punto inició el milenio no con la primera venida de Jesús, sino que lo inició alrededor de la época de Constantino. Entonces, fue realmente una especie de visión posmilenial. Pensaron que Jesús regresaría después de que hubieran establecido el reino en la tierra. Pero 1000 años después de que supuestamente comenzara este milenio, la gente decía, bueno, ¿dónde está el juicio final? Se supone que debería haber llegado ahora. Y después de eso, tuviste algunas visiones diferentes de la historia de la Iglesia. La visión posmilenial, la visión de que estableceríamos el reino en la tierra y que Jesús regresaría, se basaba en textos como, bueno, cuando las buenas nuevas del reino han sido predicadas en todas partes. Predicarlas en todas partes no significa que hayamos predicado en todas partes. Estableció el reino en todas partes. Pero en cualquier caso, esa fue la opinión dominante sostenida por muchos de los líderes del Gran Despertar. Jonathan Edwards sostenía esa opinión. Muchos de los líderes del Segundo Gran Despertar en Estados Unidos sostenían esa opinión. Charles Finney, si has oído hablar de estas personas. En los Estados Unidos en el siglo XIX, al menos hasta la Guerra Civil, y para muchas personas mucho después de la Guerra Civil, la visión dominante entre los evangélicos estadounidenses era la siguiente. Estableceremos el reino en la tierra. Alrededor del año 1830, a un pensador británico llamado John Nelson Darby se le ocurrió una forma de dispensacionalismo. Ahora bien, su dispensacionalismo es diferente del tipo de dispensacionalismo que existe entre los dispensacionalistas progresistas de hoy. Pero Darby dijo, bueno, Dios no trata con los judíos y con la Iglesia al mismo tiempo. Por lo tanto, la Iglesia tendría que ser eliminada antes de que él pudiera tratar con Israel durante la tribulación final. Y de ahí surgió la idea de que la Iglesia escaparía de la tribulación final antes del periodo de los 1000 años. Y la gente esperaba esta tribulación en algún momento. Se puede ver por qué ese punto de vista se hizo popular, pero en realidad fue difundido por la Biblia de referencias Scofield y se popularizó ampliamente en ese entonces. Hasta 1830 no se registra que nadie haya enseñado esto de ponerse al día antes de una tribulación. Antes de eso, todos creían que estaban en la tribulación o que iban a pasar por la tribulación, donde la tribulación se refería a toda la historia de la Iglesia. Hubo varias opiniones diferentes. Pero lo que estoy argumentando es que la Iglesia tuvo razón durante la mayor parte de su historia y muchas partes de la Iglesia, probablemente la mayoría de las partes de la Iglesia todavía sostienen esto. Que el ponerse al día sucederá en la segunda venida. Cuando Jesús viene, no regresa al cielo hasta dentro de 7 años. Pero cuando Él venga, el reino de este mundo será el reino de nuestro Dios y de su Mesías, y Él reinará para siempre. Es por eso que Pablo también dice en 2 Tesalonicenses 2 acerca de la venida de Jesús y nuestra reunión con Él. Y en griego, estos están unidos como si probablemente se refirieran a la misma cosa. Él dijo que esto, incluyendo nuestra reunión con Él, no procederá al día del Señor. Bueno, Pablo ya ha dicho sobre el día del Señor. Ya habló de que en 1 Tesalonicenses 5, el día del Señor vendrá como ladrón. Ese es el día inminente del Señor que estamos esperando. 2 Pedro también habla de eso. El día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos serán destruidos con gran ruido y los elementos se derretirán con calor ferviente. Él está hablando del fin, no habrá tribulación después de eso. Pero en cualquier caso, Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, esto no sucederá con el día del Señor. Y dice que ese día no llegará hasta que la apostasía venga primero y el hombre de pecado sea revelado y se siente en el trono de Dios. Así que seguramente está hablando de algo acerca de la tribulación, sin embargo, tome eso antes de eso. También dice en 2 Tesalonicenses 1 que no recibiremos descanso de nuestros sufrimientos hasta que Jesús venga, a destruir a los malvados y glorificar públicamente a los santos. Por eso Jesús los alcanza como un ladrón para destruirlos. Si miras todos los pasajes que hablan de que no sabemos el día ni la hora, todos los pasajes que hablan de que Él viene como un ladrón, que viene inesperadamente en contexto, léelos en contexto. Todos esos pasajes hablan del fin, no de algo 7 años o 3 años y medio antes de Él. La opinión popular hoy en muchos lugares es que Jesús sacará a su iglesia antes de cualquier periodo final de tribulación. Y puedes ver por qué eso es popular. Y supongo que algunos de mis colegas que están filmando otras partes de esta serie sostienen esa opinión. Y podemos respetarnos mutuamente sin tener la misma opinión. Pero recuerde que la tribulación de la que Jesús hablaba en Mateo 24 y Marcos 13 probablemente, comenzó hace mucho tiempo. En realidad, nadie sostuvo este punto de vista o se puede atestiguar con certeza que sostenía este punto de vista de 2 etapas diferentes en la segunda venida hasta 1830. Ahora que ese es el caso, sugeriría que es posible que Jesús quisiera advertirnos sobre algo. Cuando Jesús habla de los sufrimientos, no debemos esperar salir de ellos. De hecho, la iglesia en muchas partes del mundo ha estado pasando por ellos desde hace mucho tiempo. Estuve en la sede de una denominación hace unas décadas cuando la iglesia en China acababa de sufrir bajo el mando de los guardias rojos en la época de Mao. Y muchas otras personas también habían sufrido en China en ese momento. Pero los cristianos realmente habían sufrido mucho durante ese tiempo. Y vinieron algunos misioneros occidentales y dijeron, «Oh, se nos permite regresar al país. Hemos vuelto a verte». Y dijeron, «Tú nos dijiste que no íbamos a pasar por tribulación, que íbamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Y cuando desapareciste, pensamos que habías sido arrebatado y nos dejaste aquí para sufrir. Podemos hacer esto por nuestra cuenta. No te necesitamos aquí para enseñarnos ahora». Eso no es lo que todos enseñaban antes de que eso sucediera. Pero eso es en estos círculos particulares, eso es lo que se había enseñado. Y así fue como escucharon la enseñanza. Ahora bien, el propio John Nelson Darby no quiso decir que los cristianos no sufrirían. Pero hay gente en el terreno que lo ha tomado de esa manera. Entonces, ya sea que se aferre a este rapto antes de la tribulación o no, asegúrese de hacerle saber a la gente que esto no enseña que no sufriremos. Porque a lo largo de la historia muchos cristianos han sufrido por su fe. Jesús dice que no pueden hacerte más que matar tu cuerpo. No pueden quitarte el alma. No pueden quitarte tu verdadera vida. Muchos cristianos ya se han enfrentado a eso a lo largo de la historia. Una de las razones por las que dedico un poco de tiempo a esto es que originalmente me enseñaron ese punto de vista. Pero comencé a notar que, mientras leía 40 capítulos de la Biblia al día, puedes leer el Nuevo Testamento todas las semanas si lo haces, comencé a notar que ninguno de los versículos en contexto realmente decía eso. Y a mi pastor realmente no le importó mucho, pero un evangelista invitado me llevó aparte y me dijo, «No, debes creer esto. Todos los hombres de Dios creen esto». Y dije, «Está bien, bueno». Será mejor que crea esto porque solo soy un cristiano nuevo y tengo que creer lo que me dices. Pero después descubrí que eso no era cierto, que todos los hombres de Dios creen eso. O todas las mujeres de Dios creen eso. Y que de hecho, probablemente la mayoría de los hombres y mujeres de Dios a través de la historia no lo han creído. Una vez que me di cuenta de eso, dije, nunca dejaré que alguien me haga eso otra vez. De ahora en adelante, siempre regresaré y revisaré las escrituras por mí mismo para ver lo que realmente dicen. Y ese fue el comienzo de mi cultivación, de buscar realmente las escrituras por mí mismo, que es lo que el Señor nos llama a hacer para buscar las escrituras por nosotros mismos. Jesús dice, «Si escudriñáis las escrituras, si realmente escudriñáis las escrituras, sabréis que yo soy Él». Pablo habla. Lucas habla de los bereanos que escudriñaron diligentemente las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y por eso pudieron reconocer que mucho de lo que Pablo estaba diciendo era, por eso podían reconocer, muchos de ellos podían reconocer que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. No es tan importante para mí si estás de acuerdo conmigo en esta enseñanza en particular o no, pero estoy tratando de provocar tu atención para que pienses en cómo abordas las escrituras sobre este tema en particular, Lea las escrituras usted mismo. Vea si realmente cree que se trata de dos eventos separados, dos venidas separadas de Jesús en el futuro, o dos etapas separadas, o si parece que todo podría suceder al mismo tiempo. Creo que eso es lo que encontré en muchos pasajes. Pero lo más importante no está solo en esto, sino en otras cosas. Busca las escrituras por ti mismo. Esa es nuestra base común de autoridad. Por eso llamamos canon a las escrituras. Y por cierto, en términos de algunos eruditos cuestionan la autenticidad de dos tesalonicenses, aunque la mayoría de los comentaristas no lo hacen. No significa que eso sea todo lo que Dios habló. Quiero decir, ya sabes, en 1 Reyes capítulo 18, Abdías dice que golpeó a 100 profetas en una cueva. Hubo otros profetas cuyas profecías ni siquiera estaban registradas en las Escrituras. Mencioné a todos esos profetas en el Nuevo Testamento. Todas estas profecías que se dieron en el primer siglo y que no están registradas en el Nuevo Testamento. No significa que eso sea todo lo que Dios habló, pero el canon es una vara de medir. Eso es lo que significa un canon. La Biblia es la forma en que probamos cualquier otra afirmación de revelación. Dios no va a hablar algo que no sea con el mismo Espíritu que allí. El Espíritu viene y da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Bueno, eso está de acuerdo con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros, los cristianos, venimos de muchas tradiciones eclesiásticas diferentes. Somos hermanos y hermanas. Creemos en Jesús. No siempre estamos de acuerdo en todos los detalles. No tenemos que ser hermanos y hermanas, pero sí tenemos una base común para la autoridad. Y al escucharnos unos a otros, a veces se nos pedirá que escudriñemos las Escrituras y, a menudo, veremos que lo que nos han enseñado es correcto. Pero a veces vemos que algunas de las cosas que nos enseñaron, bueno, tal vez algunos de nuestros hermanos y hermanas de otra tradición tengan algo que enseñarnos. No estoy tratando de que cambies tu tradición, solo digo que, como creyentes, todos debemos volver a la palabra. Eso es lo que sucedió el día de Josías. En 2 Reyes 22, encontraron el libro de la ley en el templo. Y Josías no dijo simplemente, bueno, esto realmente no puede dirigirse a nosotros porque mira, otras personas en mis días no viven de esta manera y estoy seguro de que deben ser piadosos. No. Dijo que no estamos viviendo de la manera que este texto nos dice que debemos vivir. Se rasgó la túnica. Se lo tomó muy en serio. Envió a la principal figura profética de la época, quien le envió la interpretación de lo que eso significaría para su época. Se lo tomó muy en serio y eso provocó un resurgimiento. No se encargó de todo. Las cosas estaban demasiado lejos en algunos aspectos en su época. Pero necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos llamar a la gente a volver a las Escrituras. Necesitamos escuchar lo que el Señor nos dice. Necesitamos especializarnos en los mayores y menores en los menores. Podemos no estar de acuerdo. Todavía somos hermanos y hermanas. Pero entenderemos mejor esto cuando regresemos y escuchemos a Dios por nosotros mismos mientras escuchamos lo que las Escrituras nos han dicho. Y los que no saben leer, que escuchan lo que nos dicen las Escrituras. Anhelemos eso con todo nuestro corazón. Bueno, en Mateo 24, no hay saltos de capítulo en el original, lo que lleva directamente al capítulo 25 de Mateo. Mientras Jesús continúa hablando de lo que sucederá al final. Lo he dicho antes, Mateo 24 versículos 45 al 51, antes de pasar a Mateo 25. Jesús dio una parábola de que el siervo que conocía la voluntad de su amo y no la hacía iba a estar en un gran problema. Y el siervo que quedó para cuidar de los consiervos, para darles de comer a su tiempo y de beber a su tiempo mientras el Señor estaba fuera. El amo va a regresar en un momento en que el sirviente no lo sabe. Y será grandioso para el siervo que ha estado haciendo lo que se supone que debe hacer. Pero si ese siervo, en lugar de cuidar de sus compañeros, abusa de ellos, los explota y usa los recursos solo para ellos mismos, Jesús dice que vendrá y cortará en pedazos a ese siervo y los arrojará a las tinieblas de afuera. Ahora, cortar a alguien en pedazos era una de las cosas que se consideraba un castigo muy, muy extremo. Si estamos en una posición de liderazgo entre el pueblo de Dios, debemos asumir esa posición como sirvientes de nuestros consiervos. Un pastor es un pastor de ovejas. En Ezequiel 34, dice, Estos pastores no estaban cuidando las ovejas. Solo se cuidaban a sí mismos. Si tenemos una posición en el cuerpo de Cristo, usémosla para cuidar de nuestros hermanos y hermanas porque respondemos ante alguien que es el Señor sobre ellos y sobre nosotros y que los ama tal como Él nos ama a nosotros. Mateo capítulo 25 es otra parábola sobre estar preparado para esta segunda venida de una manera que muchas personas no lo estaban en su primera venida. Cuenta una parábola de 10 vírgenes y 10 damas de honor, por así decirlo. Normalmente, había una procesión desde la casa del novio hasta la casa de la novia. Normalmente llevaban antorchas porque normalmente esto se hacía de noche. Joachim Jeremías habla de cómo esto se practicaba en las aldeas palestinas de su época en el periodo moderno. No tengo información más reciente. Es posible que todavía se practique de esa manera. Pero ciertamente, en la antigüedad, exploré fuentes antiguas y las antorchas neutrales eran estándar en todo el antiguo mundo mediterráneo. Está por todas partes en la literatura antigua. Entonces, ya sabes, tener las lámparas encendidas, tener las antorchas encendidas era muy importante. A eso se referían entonces las lámparas. Normalmente serían algo así como antorchas. Por lo general, eso era lo que era. Fue un gran honor ser dama de honor. Fue realmente una gran vergüenza estropearlo. Tenga en cuenta que las damas de honor normalmente eran vírgenes bastante jóvenes. A menudo se casaban cuando eran adolescentes. Entonces, probablemente se trate de jóvenes adolescentes. Son amigas de la novia y están deseando ser novias. Bueno, les resultará mucho más difícil conseguir marido si se equivocan delante de toda la comunidad. A menudo se invitaba a todo el pueblo a una boda, como dijimos antes. Y muchas veces estas bodas duraban 7 días. Bueno, no están listos cuando llega la novia. No hay forma de predecir exactamente cuándo vendrá porque todo tenía que estar listo antes de que viniera a buscar a su novia. Bueno, no pueden participar en la procesión. Los 5 que estaban listos pudieron participar, pero los 5 que no estaban listos fueron excluidos. Les dicen, ya saben, no pueden entrar. Ahora, tengan en cuenta que estas fiestas de bodas duran 7 días. La gente entraría y saldría. No todos estarían allí durante los 7 días de la fiesta. Están bloqueados. No van a poder entrar. Y les dicen que no los conocemos. Bueno, obviamente todo el mundo en el pueblo sabría de ellos, pero esto era una fórmula de repudio. Desafortunadamente, algo que Pedro usa para Jesús. No conozco al hombre. No te conozco. Él niega conocerlos. Están desterrados permanentemente de la fiesta. Es una imagen de gran horror y vergüenza para un adolescente que podría estar escuchando esto. Pero Jesús aplica esto a todos nosotros. Esta es una imagen de horror y vergüenza para nosotros. Jesús estaba dispuesto a utilizar personajes con los que no todos los miembros de su audiencia se identificarían. No usó simplemente los personajes de élite con los que la élite se identificaría y todos los demás desearían ser ellos. Recurrió a todos. Y luego Jesús cuenta la parábola de los talentos. Es similar a uno de menos en Luke, una cantidad menor. No sé si es la misma parábola para mí. Creo que probablemente sea diferente, pero hay cierta superposición en los temas. La parábola de Lucas está en Lucas 19 y habla de un rey que va a un país lejano para recibir un reino. Bueno, todo el mundo sabía que eso sucedía a veces. Herodes el Grande tuvo que ir a Roma para tener su reino y que se le confirmara su autoridad. Lo mismo hizo su hijo Arquelao. Pero en cualquier caso, estamos viendo aquí la parábola de Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Pocas personas tenían el capital. Pocas personas realmente podrían invertir, prestar y ganar dinero con ello. Pero aquellos que lo hacían podían obtener enormes ingresos porque solo unos pocos los tenían. Podrían duplicar sus ingresos o más prestando y recuperando intereses. Entonces los 2 primeros sirvientes invierten sus ingresos y los duplican. Y su amo está muy contento con ellos porque eso es lo que se esperaba cuando la gente tenía ingresos. Pero luego tienes a este sirviente holgazán. Él dijo, bueno, lo escondí en el suelo y él lo envolvió en una servilleta o un paño y lo escondió en el suelo. Eso era lo menos seguro. no lo escondes en el suelo. Quiero decir, al menos si lo vas a esconder en el suelo, usas una caja fuerte, pero no lo escondes en el suelo con una tela. Él dice, bueno, tú tienes lo que es tuyo. Probablemente ningún siervo iba a hablarle así al amo porque eso era un insulto. Toma lo que es tuyo. Y él dijo, la razón por la que lo hice de esta manera es porque tenía miedo porque eres tan malo. Eso también fue un insulto. Quiero decir, a menudo no lo leemos de esa manera en nuestra cultura, pero en esa cultura, eso es lo que él estaba diciendo. Solo está insultando al maestro como excusa. Realmente no quería que ganaras dinero con esto que me dejaste. Así que solo te doy lo que es tuyo porque eres malo. No me gustas, bueno, se mete en un gran problema. No queremos tratar a Dios de esa manera. Dios nos ha dado recursos. Necesitamos utilizar esos recursos, cualesquiera que sean los regalos que nos haya dado, los recursos económicos que nos haya dado. Úselos para el avance del reino. No insultes a Dios al no usar tus recursos para Dios. Eso es lo que hace la gente que desperdicia su vida en otras cosas. Las ovejas y las cabras son la parábola final en Mateo capítulo 25. Jesús aparece aquí como rey y juez. Él es divino. Las ovejas eran consideradas más valiosas que las cabras. Y por cierto, en términos de algunos eruditos cuestionan la autenticidad de dos tesalonicenses, aunque la mayoría de los comentaristas no lo hacen. Por eso no es de extrañar que utilice a las ovejas para el bien y a las cabras para el mal. Las cabras también eran a menudo rebeldes, pero las ovejas eran muy obedientes. Entonces, a la gente le gustaban más las ovejas que las cabras. Además, Jesús dice las ovejas, las llama a su derecha, los cabritos a su izquierda. Se prefirió la derecha a la izquierda. Por supuesto, entendemos que no hay nada malo en ser zurdo, pero en el antiguo mundo mediterráneo se prefería la derecha a la izquierda. Pues bien, ¿quiénes son los más pequeños de estos, sus hermanos y hermanas, que van a recibir recompensa? Bueno, hay diferentes puntos de vista sobre esto. Los más pequeños son los hermanos y hermanas que fueron recibidos por los que estaban siendo juzgados y recibieron comida y así sucesivamente por los que estaban siendo juzgados. Una de las opiniones es que el menor de ellos se refiere a los pobres. Esa era una opinión sostenida por la Madre Teresa. Lo lleva a cabo mi muy buen amigo, Ronald Sider, quien enseña mucho sobre el cuidado de los pobres. Está en manos de muchas otras personas a las que respeto. Los respeto, pero no comparto su opinión. Ron y yo hemos hablado de esto. Nuevamente, puedes tener diferentes puntos de vista y todo está bien. Pero creo que probablemente se refiere a los misioneros. La mayoría de los otros eruditos del Nuevo Testamento parecen sostener también que se refiere a los misioneros. Por misioneros no me refiero necesariamente a nuestra comprensión tradicional de lo que eso significa, sino a personas como las del capítulo 10 de Mateo que salen a compartir las buenas nuevas con otras personas y, con otras personas. Están dispuestos a cruzar fronteras culturales para hacerlo y se llevan las buenas noticias con ellos. ¿Por qué hay una diferencia en la interpretación? Bueno, ciertamente Jesús se preocupa por los pobres. Tienes eso en otros pasajes. Piensa en los proverbios, quien da a los pobres, al Señor presta, y el Señor se lo pagará. Entonces, cuando alguien dice, todo lo que has hecho por los más pequeños de los pobres, lo has hecho por Jesús. Bueno, en cierto sentido eso es cierto. Proverbios dice eso. Entonces, realmente no estoy en desacuerdo teológicamente con la gente en este punto. Pero, ¿qué significa la exégesis de este pasaje en particular en Mateo capítulo 25? Bueno, ¿quiénes son los hermanos y hermanas de Jesús en otros lugares? Mire el capítulo 12, versos 48 al 50, señalando a sus discípulos. Jesús dijo, «Aquí están mi madre y mis hermanos y mis hermanas. El que haga mi voluntad, y lo traduzco así porque adelpos, cuando se usa en plural, se usa el masculino si hay varones en el grupo, pero también puede incluir mujeres. Así es como funciona el idioma griego. Así que quien hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre». Entonces, ¿quiénes eran sus hermanos y hermanas en otras partes de Mateo? Pues quien haga la voluntad de su Padre. Capítulo 23, versículo 8, «No te llamarán rabí, porque tienes un solo maestro y todos sois hermanos. En el capítulo 28, versículo 10, Jesús dijo a las mujeres del sepulcro, «No temáis. Ve y di a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Bueno, ¿por qué tenían hambre? Capítulo 10, versos 11 al 14, «Siempre que entres en un pueblo o en una aldea, busca allí alguna persona digna y quédate en su casa hasta que salgas. Si alguno no te recibe ni escucha tus palabras, sacude el polvo de tus pies al salir de esa casa o de ese pueblo». Entonces, tenían que depender de la hospitalidad y cuando venían, podían tener hambre, podían tener sed, pero se supone que hay que cuidarlos, darles la bienvenida. Si das la bienvenida a los mensajeros del Evangelio y abrazas su mensaje, bueno, en el día del juicio, tú también serás recibido. Y muchos de los que estamos haciendo este curso de Mateo también somos los que vamos y compartimos el Evangelio. Pero Mateo 10, versos 40 al 42, «El que a vosotros recibe, a mí me recibe». Ah, entonces, todo lo que le has hecho al más pequeño de ellos, lo has hecho por mí. Y si alguno da aunque sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, os aseguro la verdad, no perderá la recompensa. Esto es de 10 y 40 a 42. De la misma manera, vamos a lugares. Cuando la gente sale de sus hogares para ir a compartir las buenas nuevas con otros grupos de personas que no tienen tanto acceso a las buenas nuevas. Esto puede ser incluso dentro del mismo país, pero solo para diferentes grupos de personas que no tienen acceso al mensaje. Al hacer eso, estos mensajeros del Evangelio ocuparán el lugar del Señor. Quien lo recibe recibe al Señor cuyo mensaje traen. Y a veces pueden tener hambre. A veces pueden tener sed. A veces pueden estar mal vestidos. Pablo pasó por todas estas cosas. A veces dice que pueden estar enfermos. Puede que estén en prisión, pero los visitas como era de esperar de personas que estaban enfermas o en prisión que te agradaban. Se suponía que debías visitarlos. Recibir a los mensajeros implica también recibir el mensaje. Entonces, ¿cómo serán juzgadas las naciones en el tiempo del fin? ¿Cómo se distinguen las ovejas y las cabras? Se distinguen por haber recibido o no la buena noticia, por haber acogido con agrado la buena noticia. Esa será la norma del juicio en el día del juicio. Y es por eso que las buenas nuevas del reino deben ser predicadas entre todas las naciones antes de que venga el fin. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 17, Mateo 24 a 25.
당신은 우리 편이 아니면 우리의 적입니다. 그래서 아무도 도시를 떠나지 않습니다.